Hola. Ya está. Bueno, primero, bienvenidos todos. Yo me llamo Tomás Shakin y soy director de una casa hogar. Se llama El Reino de los Niños en Maniadero, si no conocían. Y quiero hacer una pregunta primero. ¿Cuántos estuvieron ayer aquí? Nada más pregunto. ¿Ok? Ok, como la mitad. ¿Cuántos no estuvieron? Ok, bien. Porque hoy es la continuación, aunque vamos a repetir unas cosas para que no estén perdidos y para que puedan ubicarse un poquito. Unas hojas para los que están acá, joven. Si necesitan más, hay amarillos atrás, por favor. Repártanles. Todos deben de tener una hoja que dice mi perfecto amor y uno que dice noviazgo, pasión o pureza. Tú decides. Muy bien. Para los que estuvieron ayer, recuerden que estamos viendo una nueva perspectiva hacia la actitud, hacia el noviazgo, compromiso y el matrimonio. Nueva perspectiva. Recuerden, cuando hablamos de cosas nuevas, algunos dicen, yeah, me gusta lo nuevo. Y algunos dicen, me siento incómodo. Entonces la reacción de cada uno va a ser diferente. Pero déjenme decirles ahorita, en un grupo así, aunque sean 100 personas o 50 personas, como sea, siempre yo uso el teoría 20-60-20. 20% de ustedes van a decir, wow, yo nunca escuché esas cosas, qué suave. Y van a adoptarlos rápidamente porque saben que es la verdad. Un 20% van a decir, híjole, está botado este señor, medio güero, medio gringo, medio americano. Yo creo que medio mexicano, como que se botó algo en medio de las dos culturas, ¿no? Ni de aquí ni de allá, como dice María, ¿verdad? O sea, van a decir que algo le pasó y van a salir de aquí, nah, esta cosa no ocupo. Y un 60% de ustedes, el resto, van a decir, ¿sabes qué? Lo voy a pensar. Pero todavía no estoy listo para adoptarlo. No te preocupes. Trata de ser de los 20% donde pueden realmente adoptarlo. Pero si no, por lo menos abre tu corazón para recibir en este día. Es todo lo que les pido. Y quiero empezar con una oración para que Dios prepare nuestros corazones. Padre Santo que estás en los cielos, te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo venga sobre todos los que están aquí y que puedan aprender algo nuevo para sus vidas, Señor, y que puedas servirles bien para que lleguen un día a casarse bien, porque sabemos que todos tenemos la meta en lo más profundo del corazón, siendo de 13 años o siendo de 23 o 33, todos tenemos la meta de casarnos bien, y te pido, Señor, que algo que se comparte hoy y mañana puede ayudarles a seguir y lograr esta meta. Gracias, Padre, y te pedimos todo esto en tu santo, santo nombre. Todos decimos amén y amén. Pues agarra su papel amarillo, y ayer vimos un poquito del 1, vamos a verlo a la segunda parte del estudio de hoy. Vimos el capítulo 2, que dice el encuentro. Conociste a alguien con potencial. Los que no estuvieron ayer, son 8 capítulos del libro de tu vida. En otras palabras, la historia de tu vida. Un día vas a contar a tus hijos, y vas a hacer, tu hijo te va a decir, ¿cómo conociste a papi? Y vas a decir, no quieres saber, fue una discoteca, y lo vi por acá, el más guapo, y le puso su trampa por ahí, cayó, y la gané para toda la vida. No, no, claro que no va a ser así, ¿verdad? Pero estás escribiendo tu libro, ¿y cómo está el libro que estás escribiendo? ¿Bonito? ¿Precioso? ¿Algo que quieres contar con ganas? ¿O es algo que dices, híjole, me da vergüenza? Entonces, todo eso es una guía para ayudarles a lograr escribir bien la historia de tu vida. Entonces, capítulo 1 es las peras, el tiempo de soltería. Capítulo 2 es el encuentro, donde conoces a alguien con potencial. Capítulo 3 es el trato, la amistad, que vamos a ver ahorita primero. Pura amistad y amistad pura. Capítulo 4 es amistad especial. Y eso es lo que llamamos el noviazgo. Entonces, vamos a estar viendo hoy y vamos a estar viéndolo. Perdón, ese no vamos a ver hoy. Perdón, me distraje con el sonido. Bájalo un poquito más, amigo. Es que no quieres mucho eco aquí. Muy bien, ahora sube tu sonido. Bien, lo vamos a ver mañana. Y les digo desde ahorita, mañana es el chilo. El chido, como dicen por ahí, ¿no? Mañana vamos a ver el tema del noviazgo y lo duro que es el noviazgo, porque es cuando empieza la lucha con la carne. O sea, es cuando, híjole, está duro. Y vamos a ver el tema que básicamente se titula así. ¿Aborreces el mal? Lo malo, muy chido. O lo estás acariciando, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, ahí está la línea. Ay, me pusieron en línea azul. ¿Aborreces esa línea entre el bien y el mal? ¿O estás acercándote y caminando así a gusto? A ver qué tan cerca puede estar el mal y todavía ser puro. Porque muchos hacen este juego, ¿verdad? Entonces mañana vamos a ver esto y duro. Entonces les invito a que regresen mañana porque vamos a ver por qué Dios creó el sexo y por qué es una lucha en nuestras vidas y todo esto. Entonces, los últimos 5 capítulos realmente para la mayoría de ustedes están lejos, pero son importantes y guarda este papel y un día cuando se llegan al compromiso, saca el papel. A ver, unos guías, porque les puede ayudar mucho. Es el pre-compromiso, el tiempo antes de que se comprometan, antes de que lo hagan público. Quiere decir, es un tiempo de orar antes de ese tiempo. El compromiso formal es cuando ya lo anuncias a todo el mundo, me voy a casar con fulana. Así hacen la gente, ¿verdad? Entonces, todos esperamos ese momento. Dijo, bajas el número 1, por favor. Más, gracias. Ok, capítulo 7, la boda bendecida. La boda bendecida es la que usas, es lo que pasa cuando ya te casas bien, como hablamos ahorita. Espérate y casa bien, ese es el tema de hoy. Mira, espérate y cásate bien. O sea, porque si no esperas y desesperas, y algunos están en secundaria desesperados ya, ¿dónde está? Se me va a pasar el tren. Así dicen, ¿verdad? Y los que tienen temor que pase el tren, ayer vimos, agarran cualquier burro que pasaba ahí, y con él me caso. ¿Te quieres casar con un burro? ¿O quieres que el avión te lleve? El caballo blanco, el príncipe azul. Y viene, súbete, y sigan adelante, felices en su vida. Aguanta, aguanta la paciencia. Y el capítulo 8 es el matrimonio bendecido. Entonces vamos a ir al grano, y les prometí ayer que iba a compartir un poquito de Tomás y Marisela. Y para los que no conocen, aquí está mi preciosa esposa, Marisela Miramontes de Shaki, y ella es la mujer más bella del mundo, ¿eh? Sin duda alguna, en mis ojos, ¿ok? Y cuando te casas, hombre, más vale que tu esposa sea la más bella, no la de tele que está todo pintada y vestida y toda esa cosa. No, tu esposa es la más bella para ti, así debe ser, y viceversa, las mujeres también. Tu esposa, aunque está todo panzón y calvo, pero para mí es el más bello del mundo, ¿ok? Así debe de ser, y así es para Tomás y Marisela. Hablé a mi esposa anoche y el celular apenas servía, estaba... 2 veces tuve que hablarle, por fin comuniqué, digo, ¡ay, te extraño tanto! ¡Te amo mucho! Y me mandó besos por el teléfono, no digas a nadie, ¿eh? Pero me mandó besos, ahí estaba mandando, y bien bonito, ¿no? Hey, jóvenes, no pongan sillas, hay muchas aquí enfrente, por favor, dejen las sillas, por favor, y hay mucha silla por acá, pásense, adelante, y necesito que se sienten acá más enfrente, por favor, ¿ok? Porque tuve unos problemas ayer y no quiero problemas hoy, aquí enfrente, jóvenes, aquí hay... Por favor, ok, pero controlalos, por favor, porque hay muchos aquí que tienen hambre y a veces algunos están distraídos y los otros, pobrecitos, ya sabes toda la historia, ¿no? Bien, entonces, ya anoche hablando y fue una bendición porque ya sabes, cuando siembres bien, la Biblia dice, todo lo que siembres, ¿qué? Cosecharás. Y si siembres bien, con paciencia, si siembres bien con lo que vamos a amistad, y después ya en su matrimonio, ya están bien, ya hay bendición. Pero si siempre es desesperación, ya me caso, nomás quiero juntarme ya, porque no me aguanto. No, pues ya, si siempre es lo que es esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, aquí estamos en el capítulo 3. Ayer aprendimos en el capítulo 2 del plan del mundo contra el plan de Dios. El plan del mundo es de que todo lo que tú quieres, el diablo te lo ofrece, porque él es el gran, ¿qué? Ladrón, dice, Juan 10:10, es el ladrón, dice, el ladrón solo viene a ¿qué? Robar, matar y destruir. Y él quiere robar tu pureza, robar tu inocencia, robar tu amistad, robar tu matrimonio feliz, y te ofrece al mundo, dice, mira, júntate con ellos, ponte de novio y vas a ser más feliz del mundo. No, come on, aguanta, tienes que escuchar la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque el diablo nos ofrece todo. El plan del mundo es deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Es lo que es el plan del mundo. O sea, busca eso. ¿Por qué tengo una novia? ¿Por qué? Porque es guapa. Porque la puedo enseñar, vanagloria de la vida, y puedo abrazarle. Y está bien bonita, ¿eh? No me digas que no está bonito. Todo el mundo sabe que está bonito. Ustedes que están esperando, que han hecho un compromiso con Dios de guardarse puro con haber novios por ahí. Pues claro que se nace un deseo de que quisiera tener a alguien para abrazar. Es natural, 100%, ¿no? 100%. Pero ¿sabes qué? No es correcto. Todavía no están listos. Todavía está el tiempo que Dios les ha puesto. Y el plan de Dios es sencillo. Es de Adán y Eva, ¿verdad? Porque dice, él no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Quiere decir que le queda perfecto. Complemento. Ahorita mismo, joven, Ahorita mismo, Dios, no necesito una palabra de ustedes, lo siento, hijos. Si no, los voy a pedir que salgan. Porque ayer no pude, estaba muy feo ayer, ¿ok? No una palabra, ¿ok? Gracias. Mira, Dios ha hecho, está haciendo a alguien ahorita en este mismo instante para ti que te quede perfecto. Eso es lo que yo creo con todo. Dios estaba preparando a Maricela Miramontes de Shaki para mí desde antes de la fundación del mundo. Si yo hubiera desesperado, y casi me casé dos veces, ¿eh? Les voy a contar ahorita. Tengo que confesarle mis pecados. No eran muy grandes pecados, eran grandes, chiquitos. ¿Okay? Yo casi me desesperé y me casé con una que se llama Pame, que era mexicana, y una que era de americana, que se llama Devon. Y casi me caso con ellos. Pero yo sé que no hubiera sido lo mismo que casarme con Maricela. Porque Dios la preparó y ella me queda perfecto. Es el plan de Dios en su perfecto tiempo que Él la trae y te trae a ti. Y los dos se conocen en el perfecto tiempo. Fíjate que yo soy de Tulsa, Oklahoma. ¿Saben dónde está Texas? Está arriba de Texas, ¿ok? Oklahoma. Mi esposo es de Jalisco. Somos exactamente, toma nuestros países, México en Estados Unidos, y pone el dedo en medio del país y en medio del país, y casi nacimos en medio del país. ¿Sabes qué? Casi el mismo año, yo nací en 58, en 60, Dios me trajo de Oklahoma a California. Y le trajo a ella desde Jalisco hasta Baja California, hasta Ensenada. Y yo creo, con todo mi corazón, que Dios estaba juntándonos en la frontera para que un día, el 13 de febrero de 1934, nos conociéramos. Yo estoy convencido, ustedes dicen, qué loco, qué exagerado, llámale lo que quieran, pero yo sí creo que Dios lo hizo así. Dios nos trajo de esta forma. Y tiene que creer ahorita que Dios tiene alguien para ti, o si no vas a entrar en el juego del noviazgo, de que vas con cualquier que se ofrece por ahí. Y hoy día, lastimosamente, hombres, tienen que tener más dominio propio. Porque en mis días teníamos que luchar para tener una novia. Hoy día, me dicen en la escuela, me dicen en la secundaria, hasta en la primaria, que las mujeres, o sea, casi se ofrecen. Las corrientes, claro, ninguno de ustedes, ¿no? Pero se ponen ahí como disponibles y dicen, ¿vienes conmigo? ¿Quieres ser mi novia? Ellos mismos piden. En mi día no era así, ¿no? Teníamos que ser muy valientes y decir, ¿quieres ser mi novia? Hoy día casi te ofrecen. Aguanta. Uno de mis hijos, el primer día que llegué a la escuela, tuvo una o dos ofertas. ¡Primer día! ¿Tú crees que se conocían? ¿Tú crees que se conocían y iban a vivir para siempre? ¡No! Nada más que está guapita. Mira la sonrisa. Tiene 13 años y la muchacha probablemente tiene 10. ¿Me entiendes? Para vivir para siempre feliz. No, tenemos que entender. Dios en su perfecto tiempo trajo Eva, la creó Adán, y se conocieron y vivieron para siempre feliz. Ese es el plan de Dios. Y si no crees eso, el resto de la plática van a decir, estoy aburrido. Pero si crees esto, lo que voy a compartir hoy les va a bendecir grandemente en su vida. Bien, el trato, la amistad, pura amistad y amistad pura. Déjeme decirte, hoy día mi esposa sigue siendo mi mejor amiga. Ustedes dicen, dices esto por compromiso, porque leíste un libro que debe ser tu mejor amiga. No, yo lo digo porque yo con mi esposo comparto lo más íntimo de mi alma. Un amigo supuestamente es para que compartan las cosas íntimas, ¿no? No es nomás un compa, les pegas en la espalda, vamos a ir a jugar. No, es amistad. Pero amistad verdadero es dos almas que se ligan, dos almas que se compartan. Mi esposa es mi mejor amiga. ¿Y por qué? Porque nosotros disfrutamos capítulo 3 a lo máximo. Y estuvimos en capítulo 3 aproximadamente 7 a 9 meses, por ahí. De amistad, y pura amistad, y amistad pura. Pero quiero contarles la historia, pero aguanta. Ahorita les cuento. ¿Qué dice aquí? Tiempo de conocerse bien y formar una amistad sin romanticismo. Énfasis en eso, ¿eh? Sin romanticismo, basada en respeto mutuo y pureza. Recuerden, ella o él es tu hermano o hermana en Cristo. Los que no estuvieron ahí, arriba, en su hoja, aquí hay un versículo que dice, aquí en esta parte, dice, y las jóvenes, trátalas como si fueran tus hermanas con toda pureza. Trátala como tu carnal, en otras palabras, tu carnala, como para que me entiendan. Trátala como si fuera tu hermana en la carne. ¿Besarías apasionadas a tu hermana? No, ni loco, ¿qué crees, que estoy desviado? Entonces, ¿por qué quieres besar a la muchacha que está a tu...? Trátala como si fuera hermana. ¿Se me entiendes? Así debe de ser. Y es una mentalidad que el mundo no se nos enseñó, y lastimosamente la iglesia muchas veces no lo enseñó, pero la Biblia sí lo enseña. Trata de abrir su corazón y escuchar con la más profunda y decir, wow, a ver si puedo adaptar esta idea. Bien, dice aquí que el romanticismo, o sea, amistad sin romanticismo. ¿Por qué? Porque lastimosamente el romanticismo muchas veces es anti-amistad. A ver, los que tienen experiencia, que tienen 20, 25 años, probablemente sí, sí es cierto. O sea, eran muy amigos y se hicieron novios y la amistad se fue. Ya empezaron a hacer planes de qué. Y nuestro aniversario hace un mes, hace un día, no se hace así. Pero cada mes, es que como que la amistad se va y empiezan a prepararse para algo más. Pero la amistad es la base de un matrimonio feliz. El respeto mutuo, la amistad. Y por eso dice sin romanticismo, porque ¿qué? Empezamos a andar con alguien, andar. O sea, no hemos hecho novios, pero andamos a frecuentarles, pues, a verlos. ¿Y sabes qué es la primera cosa que hacemos? Ay, le voy a dar un regalo, una monita de peluche. Monita de peluche no le regalas, porque tú sabes que si eres mujer y un hombre te da eso, vas a dormir con él. Es casi simbólico que él está contigo, ¿verdad? Porque, si me interesa, o sea, son cosas psicológicas que a veces no pensamos. Pero sí es cierto. Una cobija. Un amigo mío en la casa hogar. Una amiga especial, no eran novios todavía así. Pero le regaló una cobija. Imagínate en la noche. Pensando en ella. O sea, ¿me entiendes? O sea, tienes que pensarlo. No vale la pena. No vale la pena regalar cosas románticas, flores, todo esto. Aguanta. Amistad. Amistad, amistad, hasta que Dios forme algo que es precioso y después ya en el tiempo de Dios ya se formaliza la relación y ya pueden empezar con esas cosas, pero ya que hay amistad, muy importante. Ahora, ¿qué fueron los primeros regalos que di a Marisela? ¿Sabes qué? Primero era un libro, el libro que me ha bendecido más, se llama La búsqueda de Dios, así se llama. Y este fue mi regalo, y le apunté ahí, te amo mucho, espero que pienses, no escribí así. ¿Crees que estoy loca? Dije, Marisela, gracias, este libro ha sido mucho bendición, espero que sea bendición para ti. En otras palabras, los dos animándose que crecen en el Señor, para que un día, si Dios los junta, tienen una relación basada en Dios. Cosa seria. Estamos hablando. Y se ha perdido hoy día todo romántico y todo. Entonces, sin romanticismo, trata lo más posible sin romanticismo. Ahora, segunda parte, dice, ojo, esta etapa no conviene involucrarse en lo físico. Ni en el romanticismo. Eclesiastés 3, 1 y 5. Eclesiastés 3, 1 dice, hay un tiempo para todo. ¿Se acuerdan de este versículo? No tienen que buscarlo porque no tenemos mucho tiempo, como siempre está limitado. Y el 5, ¿sabes qué dice el 5? El 5 dice que hay un tiempo para abrazar y hay un tiempo para abstenerse de abrazar. Okay, estamos en capítulo 3, ¿ok? Ustedes me ven buscando, yo tengo unas notas aquí. Estamos en capítulo 3 todavía. Hay un tiempo de abstenerse de abrazar. Hay un tiempo para. ¿Ok? Yo enseño a mis seminarios siempre que toda mujer y todo hombre debe tener un hasta aquí. ¿Qué es un hasta aquí? Un hasta aquí que no te acerques más. Y muchos tienen su hasta aquí así. Hasta aquí. Hasta aquí ya están, hasta aquí, ¿no? O sea, así son. Pero no, tenemos... Yo me acuerdo la primera vez que dejé a Maricela en su casa. Ahorita les cuento el resto de la historia, pero esa parte le cuento a mí. Yo me acuerdo que ella se despidió de mí así. Buenas noches. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Con eso? A ver, ¿alguien? ¿Qué me estaba diciendo? No te acerques más. Aguántate, hombre. Y ¿sabes qué? Fui a mi casa medio aguitada, como unos 2-3 minutos. Y después estaba llegando a mi casa y dije, ah... ¿Sabes qué? Si ella lo hace esto conmigo, quiere decir que lo hace con el resto de los hombres del mundo. Quiere decir que no es una mujer fácil. Y por eso empecé a respetarle más. Porque ella me dio su hasta aquí. Mujeres, si ustedes ponen su hasta aquí, los hombres en el más profundo de su corazón te van a respetar más. Y si son fáciles, y hola, bien coquetas, van a decir, es otra común y corriente. Es otra mujer fácil, porque esas hay muchas. Si vas a tu secundaria y tu prepa y dices, 10 mujeres, ¿cuántos de ellos van a ser de calidad? Quizás una. Y los otros 9, la mayoría del tiempo, 8, son fáciles y juegan el juego y toda la cosa, y coqueto y toda la cosa. Hey, las mujeres que saben respetarse ganan el respeto de los hombres. ¿No es cierto, hombres? ¿O sí? ¿A ustedes les gustan las coquetas? Ay, sí. Algunas. Ay, sí, me gusta. Claro que tu carne le gusta, pero en el fondo de tu corazón, ¿respetas más a la que te da un hasta aquí o a la que está fácil? ¿Cuál respetas más? Que hasta aquí. Y tiene que entenderlo, y mi esposa así hizo conmigo, con la etapa de la amistad siempre era hasta aquí. O sea, ella me dio. Entonces, sin romanticismo y sin entrar en lo físico. Es obvio, porque lo físico muchas veces echa a perder lo que es lo bello. Ahora, tengo dos libros que voy a estar leyendo un poquito y les sugiero mucho, mucho, mucho estos libros, ¿ok? El primero se llama Le dije adiós a las citas amorosas por Joshua Harris. Y se lo recomiendo, pero que lo devoran, o sea, que lo lean y lo entiendan. Está en sus librerías o pueden ordenarlo. Está por el Unilit editorial, si necesitan. Y está atrás, no tienen que apuntarlo. Jóvenes, aquí está atrás de su hoja, si llevan su hoja. Está en la mera parte de abajo, tiene toda la información, ¿ok? En la mera parte de abajo, entonces llévate esta hoja, guárdalo y ya tienen la referencia. Este lo vamos a leer en un poquito más. Este se llama Pasión y Pureza. Lo medio robé el título, ¿eh? Pasión o Pureza, pero le cambió, ¿ok? Pasión y Pureza, ¿ok? Es por Elizabeth Elliot, que fue una famosa misionera que fue a Ecuador y fue a ministrar a los indígenas más duros, y ¿sabes qué? Mataron a su esposo, Jim Elliot. Algunos han visto la película o han escuchado ese libro. Y ¿sabes qué? Esta mujer estaba enamoradísima de Jim Elliot. Entonces, ellos esperaron 5 años de trato antes de comprometerse. 5 años. Ustedes dicen, oh, yo no ando. 5 años, pero ¿sabes qué? Ella dice en este libro que valió la pena cada pasito. Y quiero leer aquí en el página 138, quiero leer lo que dice aquí. El título se llama, ¿cuánto puede decirle un beso? En otras palabras, ¿qué significante es el beso para enamorarse? Porque las películas nos enseñan que se miraron, se empezaron a sentir cosquillas débiles, y ya están, y por eso se aman. Por eso se aman, por eso se apasionan, por eso se codician, pero no se aman. ¿Sí me entiendes? Es muy diferente. Entonces, ¿qué puede decirle un beso? Muchos dicen, sin el beso no hay amor. ¿Qué aguanta? El beso tiene su lugar. ¿Eh? Vamos a verlo mañana. Vamos a ver los 12 pasos de la intimidad. Zona verde, zona amarillo y zona roja. Zona roja, cuidado, ¿eh? Está pesado, ¿no? Entonces, vamos a ver esto mañana, pero ¿qué puede decirle un beso? Ahora, lo que está sugiriendo aquí es que usen en lugar de lo físico, usen la observación, o sea, observar, quiere decir ver la persona y así pueden entender más. Dice así, dice, uno puede aprender mucho acerca del compañero en perspectiva solo con la observación. Fíjate, dice que no hay mejor lugar que en una escuela, que en un patio de la escuela, para observar de qué está hecho un hombre o una mujer, de qué está hecho, qué está en lo profundo de su corazón. Desde una distancia respetuosa, sin conocimiento de su parte, tuve la oportunidad de observar el carácter de Jim Elliot, su amor eterno. He contado cómo le observé en las filas del comedor con su pequeño paquete de tarjetas para estudiar en la escuela, que era estudioso, un hombre que era cuidadoso de su tiempo. Observé su entusiasmo y cuán amigable era, que era muy amistoso. Sabía qué clase de estudiante era. Le vi luchar, o sea, jugar un deporte, ganó un campeonato en 4 estados, está deportista. Le vi dirigir el grupo de misiones y le escuché orar. No había nada de pomposo o orgulloso en él y me percaté de sus vestimientos. Se preocupaba poco de ellos. En otras palabras, no era de las caritas, que todo, viene acá y todo, no gastaban eso. Y dice ella, se ponía los mismos pantalones 2-3 veces, y el mismo gabán y chaqueta por años. En otras palabras, no tenía que cambiar de eso. Tenía poca noción en estilos y colores, pero no era descuidado tampoco. Este no probaba que fuera el hombre que buscaba, sino que me daba una pista. La ropa no era su preocupación principal. Muchas veces estamos preocupados por lo externo. Hey, lo externo no importa. Lo importante es el interno, tu corazón. Es lo que importa. Cuando comenzamos a conocernos mejor mediante la conversación, mis presentimientos fueron verificados. Mucho antes que tuviera razón alguno para pensar que pudiera estar interesado en mí, lo había concebido como qué clase de hombre era y con quién esperaba yo casarme. Besarnos o tomarnos de la mano no hubiera añadido nada a esta convicción. Cualquier puede besarse y tomarse la mano, es obvio, ¿no? Es natural. Al contrario, en realidad hubiera sido una distracción para nosotros. Deseaba casarme con un hombre preparado a nadar en contra de la corriente. No el que va con la corriente y que lleva con todos los chamacos común y corriente que era diferente. Se lo sugiero mucho este libro, es un ejemplo de ahí. Que el hecho de entrar en esto es algo en contra, muchas veces, de la amistad. Ahora, antes de compartir mis fracasos de novios y de Tomás y Maricel, nada más quiero decirle una cosa más. Todos buscamos el verdadero amor, ¿verdad? Y les dije que íbamos a ver la diferencia entre el verdadero amor ayer en esta clase. ¿Sabes que hay tres clases de amor? Aparte de los tres clases que algunos conocen del Eros, que es más sexual y más así erótica, y el fileo, que es de amistad, y después el último, que es ágape, que es un tipo de amor incondicional. Aparte de esos tres, hay otros tres que me ayudaron mucho a mí. Hay tres tipos: amor sin, amor porque y amor a pesar de. Los primeros dos son condicionales, el último es incondicional. ¿Por qué es el amor sí? Yo te amo si andas conmigo. Yo te amo si haces esto conmigo. Muchos hombres hacen ese famoso: ah, yo te amo si tú te metes conmigo en, ya sabes, en cochinadas. Pero si no, no te amo. Es un amor condicional. No, tenemos que decir: yo te amo, punto. Yo te amo a pesar de. El otro es: te amo porque. Te amo porque eres muy guapa. Te amo porque eres muy deportista. Te amo porque, te peinas muy bonito. Si sales greñudo, ya no te va a querer. Entonces, si te ve en la mañana, no te va a querer. Y por eso cuando se casan muchas parejas que son muy caritas, el primer día que se casan en la mañana después de la boda, sale ella, ¡pum! Así. ¡Ay, con quién me casé! Porque sabe la verdad, ¿verdad? Sin make-up, sin su maquillaje y todo, ¿no? Entonces dice, ¡oh, my gosh! ¿Qué es? No, o sea, tenemos que conocer la verdad, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Y el último amor que buscamos es el amor a pesar de. Yo te amo a pesar de tus defectos, a pesar de tus debilidades, a pesar de que no eres el más guapo del mundo. Yo les dije ayer, mi esposa me ama a mí tal como soy. No soy guapo, no soy muy deportista, no soy muy nada. Yo soy una persona común y corriente en el buen sentido. Típico, pues. Pero ¿sabes qué? Mi esposa piensa que yo soy el príncipe. Qué bonito engaño, ¿verdad? Porque me trata como príncipe. Y yo pienso que es la princesa. ¿Y sabes qué? Ella tiene sus defectos también. Tiene artritis reumatoide desde los 15 años. Tiene algunos, por ejemplo, su mano está un poquito, tiene sus defectos y todos sus dedos. ¿Y sabes qué? Otras personas pues, ¿qué pasó con tus manos? ¿Sabes qué? Yo digo, tiene las manos más preciosas del mundo. ¿Sabes por qué? Si pones a 100 mujeres con su mano ahí, yo escojo la mía, muy fácil, de mi esposa. ¿Por qué? Porque es diferente, es distinto, es único. ¿Sabes qué? Yo amo las manos de mi esposa. Yo amo a todo lo que es mi esposa porque Dios me dio ese amor. ¿No soñamos en este tipo de amor? ¿Un amor a pesar de? ¿O queremos un amor? ¿Por qué eres esto? No, tenemos que tener ese amor. Bueno, les prometí que iba a compartir un poquito de mis fracasos de los pasados. Primero, ya ayer compartí de a los 13 años, tuve una experiencia. Y no era noviazgo, era una experiencia. En un campamento. ¿Sabes quién le llamamos en mi tiempo? Le llamamos camper specials, especiales de campamentos. Especiales, ¿no? Eso quiere decir que se conocen en el campamento, se enamoran y viven para siempre feliz por 3-4 días y después se despiden y no, nunca se ven. ¿Sí? Se ve mucho, ¿no? Y se escriben unos 2-3 veces y se cansan de escribir y ya estuvo. ¿Y sabes qué? La primera era así. Era 3 días que andamos de la mano y después se divorció conmigo. Me mandó mi carta de divorcio y me dijo que no quiero andar contigo, prefiero andar con tu mejor amigo. ¡Qué mala! Y después yo estuve deprimido por los últimos 2 días del campamento. Deprimido, no comí nada. Porque estaba tan triste. ¿Qué? Ni me acuerdo su nombre. Bueno, esa fue mi primera experiencia. Fracaso, ¿ok? Fracaso. Segunda experiencia, 16 años. Claro que era otro campamento y cristiano, híjole. ¿Por qué crees que tenemos seguridad por todas partes, ok? Porque nosotros sabemos cómo corre el agua. Cómo corre el agua en los campamentos. En este campamento estamos en una reunión, me acuerdo, de ese tipo que se juntan como 6 personas. Y me acuerdo que le hice unos ojitos. Y me hizo unos ojitos. Y era amor a primera vista. ¿Me casé con ella? No. O sea, es lo que quiero decirles. Pensamos eso, nos engañamos. Y yo me acuerdo, ella tenía 16 años también. Y nos miramos así. De repente, al rato estamos platicando. Al rato estamos sentados juntos en la reunión. Claro, es parte del show. Y después, al rato, quién sabe cómo, el próximo día nos encontramos en una banca. Y de repente nos encontramos besándonos. Me da vergüenza compartirle. La verdad es que me da vergüenza. Híjole. Pero tengo que decirles para ver qué tan engañados somos. Y yo me acuerdo que empezamos una relación basado en ¿qué? ¿Amistad? No, ni la conocía. Basado en un noviazgo oficial de besos. ¡Qué feo! ¿Me casé con ella? No, es lo que estoy tratando de decirles. Y ¿sabes qué? Andamos por ella, vivía como a 15, 20 minutos de mi casa. Yo me acuerdo que la veía como 2-3 veces a la semana. Y yo me acuerdo que iba a su casa, ¿qué hacemos? Hola, saludé a su mamá. Hola, no tuvimos nada que platicar porque no había amistad. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos atrás en su casa, donde estaba medio escondido, y empezamos a darnos besos. Gracias a Dios no nos pasamos. Yo les dije ayer y les digo a los que no estuvieron ayer, yo me casé virgen y gracias a Dios yo no me pasé demasiado. Y doy gracias a Dios porque fue por su gracia. Y tengo que declarar eso para que no piensen que estamos haciendo más que la cuenta, ¿verdad? Pero estamos disfrutando el cuerpo de ella sin ningún compromiso. Escúchame bien, yo no tengo mi anillo de matrimonio, se me tronó. Gracias a Dios que mi anillo tronó, no mi matrimonio. Pero no lo tengo. Pero mira, lo que te da derecho de disfrutar el cuerpo es el compromiso del matrimonio. No es mutuo consentimiento. Pensamos que es mutuo consentimiento. Es mutuo compromiso de que te amaré hasta la muerte nos separe. En ese momento yo estaba disfrutando su cuerpo. Y yo me acuerdo en medio de la sesión de besos, ¿ok? Yo no sé cómo le llaman ustedes. Algunos dicen agasajando, pero yo no, estaba tranquilo, ¿eh? Pero ahí estaba, ¿no? En medio de eso, yo me acuerdo que yo salí de mi cuerpo, como que salí, ¿no? Y yo estaba mirando a Tomás besando a Cheryl, se llama Cheryl. Y estaba besando. Yo me acuerdo, yo tenía una conversación con Tomás, los dos Tomás, el racional y el apasionado, ¿no? El racional dijo, Tomás, ¿qué estás haciendo? Disfrutando. Ah, ¿la quieres mucho? No tanto. ¿Te vas a casar con ella? No, hombre, ni es el tipo de mujer que yo quiero casarme con ella. Entonces, ¿qué estás haciendo? Disfrutando. Yo me acuerdo que yo tuve esta conversación conmigo mismo y dije, ¿qué ondas? Estás aprovechando de una niña que se va a casar con otro hombre. Entonces, en otras palabras, a mí me gusta verlo así, eso me cura, ¿no? Estás besando la esposa de un futuro otro hombre. Pregunta a mis mejores amigos si yo quiero besar a sus esposas. ¡No, hombre! ¡Ni loco, ni que me pagan! ¡Me daría asco! Pero yo estaba besando a la esposa de otro hombre en el futuro. Y yo estaba gozándome. Y a los 3 meses me cansé. ¿Por qué me cansé? Porque no había amistad. Ahí. Nada más una relación basada en lo físico. Bueno, aprendí mi lección, claro. Y a los 18 años empecé a andar con Katy en la universidad. Claro, era universitario. Ahora, ¿qué pasó? Pues, tuvimos un mínimo amistad ahí, pero no muy profundo. Y una noche, pues, estuvimos ahí y de repente empezamos a besarnos. Qué inteligente yo, ¿verdad? Man, hello, o sea, wake up, despiértate, ¿qué pasa? Y empezamos a besarnos y el próximo día andamos de novios. Man, no aprendí nada, yo soy un poquito terco, ¿eh? Probablemente igual que tú, ¿verdad? Pero no voy a incluirte en mi club, ¿ok? A lo mejor eres más inteligente que yo. Y yo me acuerdo que estábamos besándonos ahí y lo mismo, duramos como 6 meses. Y yo me acuerdo que íbamos a ver los aviones, porque era en San Diego y vimos a los aviones, muy romántico. Y empezamos a platicar de cosas así de Dios y otras cosas. Y de repente empezamos a besarnos. Y yo me acuerdo, tuve la misma conversación. Hey, Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Te vas a casar con ella? No, hombre. No es el tipo de mujer que yo quiero casarme. Entonces, ¿qué estás haciendo? Aprovechando un rato. Mujeres, no piensen, por favor, escúchame. No piensen que un hombre, porque te besa, le vas a ganar. La mujer, no sé por qué, la han programado de la vieja generación, de las otras generaciones. Si tú dejes al hombre meter un poquito en lo íntimo, te va a querer más y a lo mejor se casa contigo. Mentira del diablo. Juan 10:10 vino a robar, matar y destruir y está usando esto para matar. Si tú pones tu alto, este hombre te va a respetar más. Y si no anda contigo, no es el tipo de hombre que necesitas, por favor. Pero si eras, y así yo te digo, somos ingratos, perdóname hombres que te incluye, pero nuestra raza, somos muchas veces ingratos porque queremos aprovechar de la muchacha sin compromiso. Ahora, hoy día las muchachas se han juntado en el club y lo hacen también. Evidentemente aprovechan un hombre y lo botan y aprovechan. ¿Por qué? Porque se han engañado tanto con las mentiras del diablo que ellos creen que eso es diversión. Ellos piensan que son amados por hacer eso. No, son mentiras. Ahora, ya es 18 años, terminó esta relación en éxito. No, en fracaso, porque no tenía relación de amistad. Ahora, llego a los 20 años. Parece que cada 2 años. Ni modo, así soy. Yo no soy de los... Mi hermano era de los de cadena. ¿Han escuchado de los fumadores de cadena, le llaman? O que de chimeneas que fuman todo el día. Nunca pueden estar sin cigarro. Mi hermano era así con sus novias. Todo el tiempo tenía que tener una novia. Y muchas veces tenía 2 a la vez. Porque estaba terminando con uno y empezó con otro. Así era yo. Yo pensaba que estaba loco. Yo por lo menos cada 2 años. Respetuoso. Bueno, la tercera que era... Se llama Pame, es una mexicana. Fui a un viaje a Europa, un equipo de voleibol, y estamos jugando juntos en el mismo equipo, ella del equipo de mujeres, yo de hombres, y nos empezamos a conocer. Yo pensé, esta mujer es de calidad. Ella es nueva cristiana, pero ella es mexicana también. Pues claro, pura calidad, ¿verdad, mexicanas? Amén, amén. Ya. Yeah. Entonces yo dije, pues, ya, va a ser la mera, mera, man. Entonces ya, entonces empezamos de repente, mucha amistad, ahí se oye amistad. Empezamos mucha amistad, compartir el corazón y todo. Y de repente empezamos un poquito en lo físico. Y fíjate que la amistad empezó a caerse. Es lo malo, porque era prematura todavía. Y empezamos, yo estaba enamoradísima de ella. Yo pensaba, yo dije a mi papá un día, estaba en la universidad de Point Loma, en San Diego, cristiana, y dije, papá, voy a dejar la universidad un semestre para ir a México para ver si debemos casarnos. Y mi papá dijo, estás loco. Sí, yo diría lo mismo a mi hijo. Digo, estás loco, ¿cómo yo te estoy pagando la universidad para que puedas estudiar y vas a dejarlo más en pos de una mujer que no sabes ni es para ti? Pero no entiendes. Sí entendió más que yo, ¿ok? Entiendo mucho más. Y me hizo pensar un poquito y no lo hice. Pero al mes ella me dijo, lo siento, yo sé que no somos el uno por el otro. Gracias a Dios que ella tenía más sesos que yo, o sea, más valor que yo. Y yo doy gracias por las mujeres que tienen, y yo les animo, mujeres, que ustedes sigan sus convicciones, que lo sigan con ganas, porque sabes que muchas veces ustedes fallan a sus propias convicciones, saben que no es bueno, y no tienen las agallas para decir no. ¿Y sabes qué? Les doy. Y si un hombre quiere aprovechar de ti, y quiere en lo físico, y tú no quieres, les doy permiso. Dale una cachetada de mi parte, ¿eh? Ese es el hermano Tomás, ¡paz! Para que se calme, ¿ok? Les doy permiso, ¿ok? Si no tiene el valor de dárselo en tu propio poder, ¿ok? Para que se calme, ¿ok? Dale 5 vueltas a la cancha ahí y dile, vente, ya platicamos, ¿ok? Para que se calme, porque así pasa, ¿no? Somos un poquito ingratos. Pero empezamos y terminamos la relación ahí. Ese sí pensaba que me iba a casar con ella. Bueno, a los 22 años, 2 años después, conocí a Devon. Devon era una mujer entregadísima al Señor. Empezamos con una relación muy bonita y mucha amistad y esperamos 7 meses de entrar cualquier cosa de lo físico. Empezamos todo bien. Y puedo decir que esa relación podía haber salido muy bien. El problema es que ella no era la escogida para mí. Era Marisela Miramontes. Entonces, llegó un punto en que ella dijo, ¿sabes qué? Yo no siento paz para esta relación. Y yo dije, ¿qué tiene que ver la paz? Mira, tú tienes esas cualidades, yo tengo esas cualidades, nosotros nos juntamos y vivimos para siempre felices. No, no tengo paz. Mujeres, les digo, si no tienen paz en una relación, no sigan. Porque el día que te cases, debes estar ahí enfrente de la iglesia con todo el poder del mundo de decir, ella es para mí y yo soy para ella y vamos a casarnos hoy. Con la convicción en el corazón. Y yo no tuve esta convicción y ella tampoco menos. Y estamos con este, íbamos a casarnos, tenemos fecha. Le había pedido su mano. ¿Y crees? Yo la pedí con calidad, ¿eh? Yo fui a un granero y puse en el segundo piso una comida muy lujosa, así con toda la comida y todo eso. Y después yo le dije, mira, ella vivía en las montañas, en una ciudad de las montañas de San Diego. Y dije, vamos a bajar a la ciudad, hay un lugar lujoso. Ponte tu mejor vestido y yo voy a poner mi saco y vamos a ir. Entonces yo dije, pero se me olvidó mi cámara en este granero. Y yo sabía que era bien loca, porque a ella le gustaba hacer las cosas aventadas. Entonces dije, vente conmigo y vamos a ir por mi cámara. Casi pisando la caca de los vacas, ¿no? O sea, pero sí entró conmigo. Y dije, mira, hay una luz prendida arriba. Entonces dije, ¿poco? Vamos a ver, sí. Así, era bien aventada, ¿no? Con todos sus tacones y todo. Y subimos a la escalera y ahí encontramos una comida con sus vasitos y todo, ¿no? Muy bien lujoso. ¡Wow! Y estaba... algo va a pasar aquí, Y después nos sentamos y todos mis amigos vinieron a servirnos, así como que fuera un restaurante, 7 diferentes cosas, y vinieron a servirnos y nosotros a gusto, o sea, platicando ahí y todo. Y claro, al final de la noche, todo tiene su pago, ¿verdad? Al final de la noche, dije, ¿te casas conmigo? ¿Y sabes qué dijo en su corazón? Dijo, pues mira, gastaste tanto, hiciste tanto relajo, yo creo que tengo que decir que sí. ¿Sí me entiendes? O sea, y haces un escándalo. Y nada más quiero que brincas al capítulo 5 para que entiendas. Dice pre-compromiso. Dice pre-compromiso. Mira lo que dice. Tiempo de orar y hablar abiertamente acerca de casarse y de cualquier duda que existe. ¿Tú crees que Devon y yo habíamos hablado de eso? No. En otras palabras, pre-compromisos entre el noviazgo y el compromiso formal, después de meses de andar... con una relación formal, noviazgo, amistad especial, hay un punto en que dices, sabes que yo siento paz, que yo debo casarme contigo, ¿qué sientes tú? Yo siento lo mismo, vamos a orar. O no lo siento, vamos a orar. Y están orando en privado. Es lo que no hicimos nosotros. Entonces dice, segundo punto, dice, tiempo de pedir a Dios paz total y plena confirmación de su santa voluntad en cuanto a si ustedes dos deben de casarse y cuándo. Tiempo de consagrarse completamente a Dios como pareja. Tiempo de escoger versículos fundamentales como pareja para su matrimonio. En otras palabras, que tienen basado en la palabra de Dios. Fíjate que muchas personas no hacen esto. Yo brinqué este capítulo con Devon y terminó en fracaso. Tenemos fecha, le pedí su mano el 20, el 30 de diciembre, tenemos fecha para el 6 de junio. Y después a un mes, cuando no sintió paz, porque estaba muy apurado, dijimos, nada, vamos a cambiarlo para septiembre. Y todo el mundo, ¿por qué? Ah, porque necesitamos un tiempo de pensar. Y después a los dos meses dijimos, ah, ¿sabes qué? Vamos a quitar fecha, vamos a casarnos, pero no sé cuándo. Y a los tres meses, ah, no nos vamos a casar. ¡Qué feo! O sea, cuando llegas a este punto que piensas que alguien es para ti, toma el tiempo, privadamente, antes de anunciar, vamos a casarnos. No anuncies a nadie. Quizás un confidente, una persona que está jurada para la privacidad, ¿eh? Yo tenía mis confidentes. Digo, no digas a nadie. Yo me acuerdo a mi confidente. Confidente es alguien que confidas, que confías las cosas. Yo me acuerdo el día que ya íbamos a anunciar que íbamos a casarnos, me preguntó, ¿ya puedo compartir? Y me dijo, ¿ya puedo? Porque estaba para explotarse, porque sabía todos mis secretos, o sea, en el sentido de que lo que yo sentía. Pero fíjate que es muy importante este capítulo. Y mira, mira el compromiso formal, es cuando anuncias, el primer punto. Tiempo de pedir su mano formalmente a ella y a sus padres con la confirmación total de Dios. Con paz total. Es lo que necesitamos tener, paz total. Yo no lo tenía con Devon. Ahora, ya llegamos a lo mero mero. Esa es la historia de Devon. Ya llegamos a la historia de Tomás y Marisela. Déjenme decirles, mi mamá era de la vieja generación. De los que dicen que nunca vas a conocer a nadie, a menos que estás saliendo seguido con los hombres o con las mujeres. Ella me animaba que yo salía en citas, ¿no? Citas amorosas, como quieres llamar. Citas que vamos a la película, que vamos a ir a cenar, esto, esto. Yo dije, mamá, tenía 23 años. Yo dije, mamá, yo no tengo tiempo para eso porque estoy felizmente siguiendo a Dios. Estaba en ministerio tiempo completo. Yo dije, yo no tengo tiempo para poder hacer estas cosas. Porque yo quiero seguir a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y todo. Y mi mamá dijo, ¿pero cómo vas a conocer a alguien si nunca sales en citas? Yo dije, mamá, cuando Dios quiere, Él la puede traer del cielo y caer enfrente de mí. Entonces yo digo en ese momento, hola, ¿cómo estás? Oh, me tropecé. Ah, mucho gusto, yo me amo Tomás. Y después, oh, ven conmigo. Y seguimos caminando hacia la voluntad de Dios. Así le dije a mi mamá, literal, ¿eh? No crees que estoy mintiendo, inventando, ¿eh? Nada más por la conveniencia. Y mi mamá dijo, no entiendo. Era cristiana, pero la vieja generación. ¿Y sabes qué pasó con Marisela? Básicamente eso, estaba enfrente de mí, pum, me tropecé. Y dije, hola, mucho gusto, pues vamos y seguimos adelante. Básicamente en síntesis, es lo que pasó. ¿Cómo pasó? Bueno, yo estaba en México de misionero con Juan Domingo, que está de pastor en Horizonte ahorita, y yo me acuerdo que estaba ahí felizmente, y tres de mis amigos conocieron a Marisela en el Senado. Tres. Y todos me dijeron, tienes que conocer a Marisela, es una mujer fabulosa, es una mujer cristiana, y su mamá no es cristiana, y su mamá no la deja ir a la iglesia, tenía 25 años y no la dejaba ir a la iglesia. Pero ya sabes que las mamás que son de hueso colorado, que dicen católicos, no la dejaba ir a la iglesia, no estaba abierta a esas cosas. ¿Y sabes qué? Me dijeron, ella necesita mucho convivio con cristianos. Y yo creo que tú puedes. Y dije, ¿yo? ¿Un hombre? Dije, ¿qué? ¿Me están tratando de hacer pareja? ¿Y sabes qué dije a mis tres amigos? No, gracias. Literalmente les dije, no, gracias. Si Dios quiere que yo conozca a Marisela, Dios me la va a poner en mi camino. Ustedes dicen, man, qué loco, era un tip, ¿no? Era una oportunidad de conocer a alguien. Dije, no. Literalmente les dije que no. Entonces, lo que pasó es esto. Vine a... Seis meses antes que la conocí, vine a Ensenada de México, hasta estuve en su porche, porque una amiga mutuo estaba ahí y platicamos con ella. Ella asomó por la ventana, pero no nos conocimos, porque no era el perfecto tiempo de Dios en este día. ¿Y sabes cómo la conocí? El 13 de febrero de 1984, yo fui a una librería cristiana para comprar unos libros. Bueno, y llegué ahí, una amiga mutua estaba ahí y ella me estaba atendiendo ahí y yo dije, ah, ¿cómo estás? Ella vino de México, entonces conocía a Juan Domingo y tal. ¿Cómo está Juan Domingo? ¿Cómo estás? Estamos wiri-wiriando, como decimos aquí, ¿verdad? Estamos platicando ahí. Y una güerita chaparrita, Marisela, estaba a mi lado, esperando pagar, porque era la cajera. Entonces ella estaba, yo creo que sí. Entonces, la otra amiga me dijo, no conoces a Marisela. Tiene que voltear el casero ahí. Gracias. Gripa, molesta, man, cuando estás dando pláticas. Bueno, sigo. Entonces dijo, ¿cuál Marisela eres? O sea, imagínate, yo, bueno, ¿cuál Gustavo eres? ¿Cómo me contestaré? No sé, literalmente. Y yo le dije, ¿cuál Maricela eres? Porque yo quería saber si era mi Maricela, o sea, la que debo conocer, ¿no? Entonces ella dijo, yo, oh, perdóname, ¿conoces a Diana Dean? Entonces dije, sí, quedó en mi casa. Ah, yo soy Tomás. Claro que en ese momento esperaba que mis mismos amigos le dijeran a ella, y en ese momento dijo, Tomás, porque estaba esperando conocerme. No pasó así, ¿no? Me dijo, Tomás, ¿Tomás quién? Ay, perdón, yo soy amigo de Diana Dean, etcétera, etcétera. Y platicamos ahí. Ahora, no pasó gran cosa ahí, excepto me dio sus tres teléfonos, tres números de teléfono, su trabajo, su escuela y su casa. Claro, la primera vez, porque yo usé mis técnicas. No, porque yo dije que yo quería conocer, ver a su amiga Diana. Claro que era más para ver a ella, porque yo vi que estaba guapa, chaparrita, linda. Y dije, pues, ay, algo puede pasar aquí. Claro, en ese momento desperté, ¿no? O sea, en otras palabras, tienes que tener los ojos en Jesús, pero también tenerlos abiertos para ver lo que Dios te quiere dar, ¿verdad? O sea, no podemos andar ciegos. Uy, perdóname. Y Dios te quiere dar a alguien. No, come on, tienes que tener los ojos abiertos. Bueno, la vi dos veces después de eso con su amiga Diana en grupo. ¿Y sabes qué? Dije, ¿está suave? Me gustaría salir sola con ella, pero no le voy a pedir que vaya a una cita, porque Dios es más grande que eso y nos puede juntar en su perfecto tiempo. Bueno, llego en mi combi, mi Volkswagen, allá en Ensenada con todas mis cosas, y llego a la casa, era como las 9 de la noche, viernes, y entonces le dije, pues, ¿cómo voy a conocer a Maricela? Bueno, Dios sabe, en su perfecto tiempo. No me preocupo, yo tengo mucho trabajo en las casas de hogar, en los orfanatorios. Entonces llego a la casa y me dice la señora de la casa, dice, ah, ¿sabes qué? Te habló un Maricela y dice que quiere hablar contigo. Ah, qué suave, no tengo que hablarle a ella, me habló a mí. Bien suave, ¿ah? No crees que era de ese tipo, ¿no? Ella trabajaba en el DIP y tuvo un problema en una casa hogar y quería hablar con alguien cristiano para un consejo. Claro que yo le dije, a sus órdenes, ¿sabes? Todo lo que ocupas, ¿quieres consejo? Pues aquí estoy, ¿verdad? Bueno, no pude verla hasta el lunes en la noche y tuve que recogerla de su escuela, estaba estudiando trabajo social. Entonces la recogí y la llevé a un restaurante y para platicar según del problema del DIP. ¿Tú crees que hablamos del problema del DIP? Hasta la fecha, no creo que hemos hablado de eso, ¿ok? Yo llegué ahí y dije, ya te saco mis 20 preguntas y mi entrevista. Y mi primera pregunta era, claro, ¿cómo conociste a Jesús? ¿Cómo hiciste cristiano? ¿Cómo entregaste tu vida a Dios? Y me contó que yo era en la iglesia católica y yo tenía mucho amor por Dios. Yo sabía que sí de Dios, pero a veces me quedaba vacío. Y después, a los 17 años, me presentaron a unas amigas a Jesús y conocí a Jesús. Y después a los 19 entregué mi vida a Dios y después empecé a visitar los orfanatorios. Ahora, no les dije algo, ¿eh? Cuando Dios me llamó a los orfanatorios, 3 años antes, yo le dije a Dios que yo no voy a casarme con nadie a menos que ellos tengan un llamado para las casas de hogar. ¿Sabes qué? En 3 años no conocí a ningún candidato. ¿Sabes qué? Este día, ese no fue el 13, ese fue como el 30 de febrero, ese día yo conocí a la primera, la última y la única candidata que yo ocupaba. ¿Cuántos candidatos ocupas tú para casarte? 1 nada más. No ocupas 3, como el juego en la tele, ¿no? De las 3 opciones. ¿Número 1, ¿número 2 o ¿número 3? ¡No! No más necesitas ¿número 1, el que Dios escogió para ti, ¿ok? Es todo lo que ocupas. Bueno, ese día nos conocimos, yo vi su corazón y dije, ¡wow, me gusta, pues está suave! Empezamos a salir. Empezamos a salir, o sea, yo iba a su casa, bien informal, informal. Y empezamos a formar una amistad. ¿Sabes qué pasó? Al 30 de abril, ¿okay? A los 2 meses y pico. 30 de abril era el día de los niños, la llevé a un restaurante, platicamos bien suave, llegamos a la casa y dije, ¿sabes qué, Maricela? Necesitamos un siglo para hablar de todas las cosas que tenemos que hablar. Eso sí es una amistad, ¿verdad? Un siglo, 100 años para hablar de todos los temas. ¿Sabes qué? Algunas parejas, ¿han visto las parejas viejas que van al restaurante? Nunca hablan de nada, mi esposo y yo nunca nos callamos. Nunca, porque siempre tenemos mucho que compartir. Ese es el tipo de matrimonio que yo quería. Ese es el tipo de matrimonio que yo tengo. Un matrimonio de calidad, donde hay mucha amistad. ¿Y sabes qué le dije? Necesitamos un siglo. Dijo, sí, y chocamos la mano y dijimos, sí, un siglo. Del 30 de abril. ¿Sabes qué? Ese fue en 84, este es en 16, 18 años han pasado. ¿Sabes qué? ¿Me falta cuántos años? A ver, ¿alguien sabe matemáticas? 82. Me falta 82 años. Nada más. Pero por lo menos estamos cumpliendo. Pero ¿sabes qué? No dije en ese momento, te cases conmigo tampoco, porque es prematuro. Es obvio que si vamos a estar un siglo juntos, vamos a casarnos. Entonces, ahí seguimos en la relación y empezamos a preguntarnos mucho, hasta que llegó un punto como a los 6, 7 meses, que fuimos a una iglesia, prediqué, y el pastor dijo, Tomás y Maricela. Inclusive si alguien se vino nuevo, era en Shalom. Yo tengo mucha historia en Shalom. ¿Alguien aquí se vino nuevo? ¿No? Ok. Están ya en Salom, una iglesia ahí. En esta iglesia fue, ¿ah? Y me dijo el pastor Felipe Ponce, me dijo, Tomás y Marisela, gracias. Y toda la gente empezaron a asociarnos juntos. Y unas amigas de ella vinieron después del servicio. Ah, ¿qué son ustedes? Amigos. Ah, no lo creo. No, somos amigos, nada más. Ah, son más que eso. No, eso es todo. Llegó a la casa ella y dijo, ¿qué somos? Y dije, amigos, fíjate que la gente no me cree. ¿Qué sientes tú por mí? Oh, ¿quieres saber? Bueno, no les conté algo, ¿eh? En 2 meses después de conocernos, yo estaba locamente enamorado de ella porque sabía que era para mí. Y yo fui a un cerro y escribí 12 páginas en una oración a Dios, entregando a mi esposa a Dios, porque mi esposa era mi amiga en ese entonces, diciendo, Señor, por favor, yo amo mucho a esta muchacha que conocí, yo siento que es para mí, pero si ella va a estorbar tu obra en mi vida, quítamela. Literalmente escribí así. Y yo dije, Señor, pero yo la quiero mucho, y esta vez cuando la veí sentí que era mi princesa o una princesa, y escribí todo lo que sentí para ella. ¿Y sabes qué? En lugar de decírselo a ella, le dije a Dios. ¿Y sabes qué pasó? En ese momento sentí un alivio de presión. Y no tuve que decirle a ella. Y le sugiero que primero a Dios, para que no se explotan en el sentido de que, no aguanto, te quiero mucho. Y la pobre muchacha se va corriendo. O si está desesperada, dice, mañana nos casamos. Bueno, ya sabes, hay 2 opciones, ¿verdad? Pero yo no dije nada. A los 5 o 6 meses después de esta carta me hizo hacer preguntas. ¿Sabes qué le dije? Ah, mañana hacemos una cita. Y mañana, el próximo día, le saqué la carta de 12 páginas y dije, ¿quieres saber lo que sentí? ¿Siento para ti? Este escribí hace 5 meses, aquí está, es lo que siento, todavía está en efecto. ¿Y sabes quién lo leo? ¿Y qué crees? Que en ese momento dijimos, ¿nos casamos? ¡No! No hablamos de la palabra M, le digo yo, la palabra M, en el matrimonio, porque no es tiempo todavía, nada más nos gozamos que hay amor y cariño y hay posibilidades que nos casemos. Fíjate, y así llevamos nuestro matrimonio hasta que, como a los 9 meses de conocernos, nos formalizamos la relación y nos hicimos novios. Ahora, en ese entonces yo no tenía tanto ánimo, como vamos a ver mañana, de quedar fuera de lo físico. Y les voy a decir esto. Tristemente, mi esposa y yo, a través de nuestro compromiso y todo, tuvimos unas sesiones de besos. Ahora, te voy a decir esto. Todo mi matrimonio, lo que les conté ahorita, parece cuenta de hadas, ¿verdad? Ay, que se conocieron y todo. Pero ¿sabes qué? Una nube gris arriba de estas sesiones de besos, porque estábamos en una esquina en Ensenada y hablamos de Dios primero. Todas las veces que salimos, hablamos de Dios. Yo tengo en un calendario marcado todos los versículos que vimos. Empezamos bien, pero sentimos la necesidad de expresar nuestro cariño. Déjeme darle una sugerencia. No lo expreses por el beso, expréselo por una carta. Mucho más fácil y también dura más tiempo porque lo puedes volver a leer, ¿verdad? El beso no, es prematuro todavía. Yo me acuerdo que estábamos besándonos ahí, esperando que nadie me viera, ¿me entiendes? Porque me iba a dar vergüenza a alguien pasando por ahí. ¿Qué cosa? Una nube negra. Yo no tengo bendición en pensar en eso. Pero eso es para mañana. Mañana vamos a ver esto, ¿ok? Y algunos de ustedes, ¿qué onda? Es la meta, ¿no? No, no es la meta. ¿Ok? No te preocupes. Entras en la zona roja, en el matrimonio. Aguanta, aguanta. Espérate, cásate bien. Es lo que estamos viendo ahorita. Bien. Ya pueden ver que Tomás y Marisela tienen mucha amistad. Bueno, nada más tenemos como 5 minutos. Nada más quiero ver rápidamente el primer capítulo, capítulo 1. Bueno, dice así. Dice, tiempo de reconocer que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y te dará todo en su perfecto tiempo, incluyendo a tu esposa. Eso lo vimos ayer. Dios tiene un plan para ti. Confía, espérate para que Dios te bendiga en ese área. Número 2, tiempo de aprovechar la soltería. Quiere ser tu tiempo de ser soltero para servir y conocer a Dios más. 1 Corintios 7, del 32 al 35. Dice Pablo que Dios, mi sueño que ustedes no busquen ser casados, pero como solteros pueden servir más a Dios porque no tienen impedimentos, no tienen nada que les estorbe. Y ya que te casas, bendecido. Pero mientras que son solteros, aprovecha tu soltería para conocer más a Dios y para servir más a Dios. Y yo como soltero pude servir más a Dios en el sentido de que tenía más tiempo. Ahora de casado sí sirvo a Dios, pero también tengo que tener a mi esposa, si no lo hago, pobre de mí, porque me va a mandar al garage, me va a mandar al cochera, ¿no? Para dormir si no le atiendo, o sea, porque tenemos que tener una relación buena. Pero de soltero nada más tienes que atender a Dios, a tu Dios. Aprovechelo, les animo. Número 3, tiempo de prepararte para tu futuro en cuanto a tu educación, vocación, trabajo, estabilidad económica y para tu vida matrimonial y futuro familia. Déjeme decirte, como solteros, aprovecha para estudiar. ¿Han escuchado algunos casados? ¿Han escuchado algunos casados que, síguele, cambia. Unos casados que están tratando de ganar su educación, están tratando de sacar un título de maestro o algo, y están casados? ¿Y qué tienen que hacer? Trabajar 8 horas, ir a la escuela en la noche, y no pueden ver ni a su familia, ¿verdad? Entonces, lo que pasa en estos casos es que ellos... Espérate, ponle paso. Mejor. Bien, estamos diciendo de tiempo de educación. Es muy difícil como esposo ganar tu educación después. Aprovecha, termina tu secundaria. No tires la toalla porque estás enamorado. Termina tu preparatoria, no lo tires porque estás enamorado. Aguanta. Si esta persona es de calidad, sí te espera. Si me entiendes, sí te espera. Entonces concéntrate, porque los enamorados, ¿cómo van sus calificaciones? No debe de ser así. ¿Me entiendes? Debe ser que suben, ¿ok? Entonces aprovecha. También dice aprovecha para prepararte para tu vida matrimonial y tu futura familia. ¿Cuántos de ustedes han leído un libro o han escuchado un cassette acerca del matrimonio? Levanta la mano. ¿Ok? Como 4 personas. De como unos 30 aquí. Fíjate. ¿Sabes qué? Déjame preguntarte eso. ¿Tú irías a un cirujano para quitarte el vesículo o otra cosa en tu vida si no hubieras estudiado? ¿Tú irías con él? ¡Ni loco! ¡Ni que lo haga gratis! ¿En tu garage? ¿En tu coche? ¡No! ¡No lo voy a hacer! ¿Tú irías con un dentista para sacarte un diente si nunca hubieras estudiado? ¡No, hombre! Me va a sacar el otro diente porque no sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿por qué te casas con alguien que no está preparado? ¿Y por qué te casas tú si no estás preparado? Jóvenes, yo les voy a exhortar. Aprovecha tu soltería para entender el matrimonio más, porque el día que llegas es tarde. Porque ya estás casado, ya vamos a leer un libro, ya 2 meses, ya echaste a perder muchas cosas porque no entendiste cómo deben de relacionarse. Aprovecha tu soltería. Espérate, aguanta para que te cases bien. Es el mensaje de hoy para ustedes. Y el último punto que tenemos aquí, el 1... dice, tiempo de hacer un pacto de pureza personal delante de Dios, de guardarte puro hasta llegar al altar nupcial. Y después dice abajo, bien bonito, dice, consigue un anillo especial, un anillo de pureza, como símbolo de tu pacto de pureza, y llévalo puesto hasta el día de tu boda, cuando en el altar lo reemplaces con tu anillo de santo matrimonio. Son ideas locas para algunos de ustedes, pero es una idea preciosa. Imagínate una pareja de novios que tiene un pacto de pureza, un anillo que representa, siempre es en el anillo del mismo de matrimonio. Y sabes que ese les recuerda, hey, no vamos a poner límites en nuestra relación. Mañana vamos a ver duro esto, porque un noviazgo sin límites en lo físico está destinado a llegar a dónde, exactamente lo que dice aquí, a la pasión. Pero si tú decides para la pureza, si tú pones límites, déjame decirte, si logras tener una relación pura y después logras tener lo que es casarte bien. Si lo haces, y mañana lo vamos a ver profundo, porque mañana pues va a ser un día precioso. Les digo desde ahorita, mañana, ¿cómo se llama? ¿Aborreces el mal o lo estás acariciando, coqueteando con el mal? ¿Por qué? Muchas veces en el noviazgo, oh, yo sé que lo amo, pero estás pasando un poquito el límite. O sea, vamos a verlo, va a ser bien emocionante, créeme, es una de las pláticas que más les gusta a los jóvenes. Porque es directo. Los jóvenes me han dicho a mí me gusta que me digan las cosas la neta en la cara. Porque a los jóvenes no les gustan vueltas de asunto. Es que deben ser puros y porque van a casarse bien y que buenas noches. No, les gusta que digan, ¿sabes qué? Aquí está la neta. ¿Sabes qué? Muchos de ellos lo rechazan al momento, pero de todos modos se respeten porque les dicen las cosas tal como son. Y déjenme decirles a ustedes, yo no vine aquí para contarles más historias, Tomás y Marisela, vine a eso, pero también retarles. Para que ustedes se casen bien, para que puedan casarse puros. Igual que yo al día que me casé, que medí 2 metros y pico, aunque nada más mido 1.87, ¿verdad? Pero yo medí porque yo me sabía que ellos habíamos guardado nuestro matrimonio para esta noche de bodas. Y déjenme decirte, la noche de bodas, mañana les digo más, pero yo le llamo, no digas a nadie, le llamo la Navidad. ¿Sabes por qué? En la Navidad, ¿qué haces? Abres tu regalo. ¿Y sabes qué? Tu noche de bodas debe ser cuando abres tu regalo, porque sabes que hoy día están abriendo los regalos antes de la Navidad. Están en un carro ahí, de repente se abrió el regalo. ¿Qué onda? ese debe ser sorpresa, ese debe ser para tu noche de bodas en adelante, para que se vivan felices en la vida íntima el resto de su vida. ¿Y sabes qué? Ahí están abriendo sus regalitos. No es pedazo por pedazo, es botón por botón. Perdóname por ser tan literal, pero así están haciéndolo. ¡Aguanta! ¡Espérate! ¡Aprovecha tu soltería! Y cásate bien. Es el mensaje para todos ustedes hoy. Yo creo, si tienes un corazón abierto, les llegó, ¿verdad? Les llegó este mensaje. Porque Dios ha hablado hoy, Dios se ha manifestado en este día. Y los espero mañana. Vamos a orar. También mañana vamos a hacer un pacto de pureza. Después del estudio, déjenme leérselo para terminar. Aquí es un ejemplo, los tengo ahí atrás. Inclusive todas las hojas que están atrás son gratis, pueden tomarlos. Y también tengo un cassette ahí que se llama Pureza del Soltero y Pureza del Joven. Les dije ayer, están bienvenidos a tomar uno de ellos. Los otros cassettes me dicen, ahí dice, tiene un donativo ahí. Pero si quieren, si pueden dejar algo está bien, pero si no, llévetelo. Si quieren compartirlo con otros amigos, el mismo mensaje que escuchaste hoy. Está en síntesis ahí, está en una hora y media lo que estamos diciendo ahí. Un reto a la pureza. La pureza del joven es para los de DC, es para los de 12 para arriba. La pureza del soltero es para 16 para arriba, es un poquito más la neta. No quiere decir que muchos de 12 años saben más que yo sabía a los 16 años, ¿ok? Ha cambiado mucho la cosa, ¿me entiendes? Porque están expuestos más pronto. Pero tomamos por prudencia, porque la esposa de mi pastor lo puso un día, tenía su hijo ahí de 12 años y puso el cassette. Y él dijo, ¿por qué mi tío Tomás estaba hablando de esas cosas? O sea, ¿me entiendes? No entendió de lo que estaba hablando, ¿no? Entonces, en el contexto. El otro puedes ponerle enfrente de los chicos y se gozan, porque le hablé más eufemísticamente, quiere decir indirecto, sin hablar tan directo de lo que son las cosas. Entonces, les digo, este cassette tengo muchos, los traje a propósito para que se pueda seguir con ese mensaje, porque hoy día se ocupa ese mensaje. Ahora, el pacto de pureza, dice así, bien sencillo. Dice, mi pacto de pureza, tiene un hombre y una mujer, claro. Dice, mi deseo es ser un joven de convicción, revestido con el poder del Espíritu Santo. Te ofrezco mi cuerpo, Señor, como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Quiero amarte y seguirte con todo mi corazón, alma y mente. Mi cuerpo es tu templo y prometo conservarme sano y puro ante tus ojos. Con el pasado atrás, y les digo desde ahorita, si tú tienes un pasado, oh, yo la regué, esto, lo otro, Dios dice que te va a lavar más limpio que la nieve. Sí, voy a terminar ahorita, nada más dile que aguanten 5 minutos, ¿ok? Ya, todo, ¿ok? Ya. Con el pasado atrás, Dios te puede lavar más limpio que la nieve. Aguanta, tu pasado ya se acabó si tú confiesas tu pecado, pero lo vamos a ver mañana. Desde este día en adelante, me comprometo a mantenerme libre de cualquier contaminación e impureza sexual. Señor, te pido que me ayudes con tu poder divino a ser fiel en compartir este pacto de pureza. Envíame en tu tiempo perfecto y de acuerdo a tu voluntad, la esposa o el esposo que tú has escogido para mí. Gracias, Jesús, por darme tu poder y tu amor y tu dominio propio. Es tu firma, la fecha y un testigo. Mañana les voy a invitar al final del estudio para hacer esto. Si no pueden estar mañana, vengan por su pacto, si quieren, ahí están atrás. Y mañana les invito a que estén aquí. Es un paso importante, es un compromiso. Si no tienes compromiso, el diablo viene a robar, matar y destruir. El diablo quiere robarte lo que es... Esas emociones. Lo que es tu pureza. No pude leer esta carta, les invito a que lo lean. Se llama Mi Perfecto Amor. Es una carta de Dios, tu Padre Celestial, hacia ti, es excelente. Dice que hasta encuentras el perfecto amor en Dios, Dios no puede bendecirte con la persona, porque lo vas a amar más que a Dios. Busca primeramente, aprovecha tu soltería para buscar más de Dios, en su perfecto tiempo lo va a mandar esta persona. Te animo a que lo guardes. También la otra hoja, a María, guárdaslo para ustedes y cualquier otra hoja que quieran atrás, tenemos ahí. Tenemos videos también, que su líder de sus jóvenes, vengan conmigo, su líder de jóvenes aquí, cualquier representante, y les puedo regalar unos videos para que sigan viendo seminarios parecidos a esto en su iglesia, para que compártanlo con los que no vinieron. Porque si algunos llegan, ¡ven! ¿Está enchufado? ¿No? ¿Está enchufado? ¿No está enchufado afuera? No, porque ya lo puse. ¿No está enchufado? Porque debemos tener poder ya. ¿Sí? Oh, ¿sí está? ¿Y las luces? ¿Por qué no? Ah, porque las luces no están, no importa, tenemos que grabar con oscuridad, ni modo. Ok, ¿ya empezaste a grabar? Ok, ¿el cassette ya está? ¿Sí? ¿Grabando? Ok, bien. Entonces, ese lo termino diciendo que este está excelente para ustedes. Y créeme, como les dije, los últimos capítulos no están ahí ahorita. Ustedes viven en este ahorita. Pero cuando lleguen, ahí están versículos tras versículos para que ustedes puedan aprender un chorro de estas cosas. ¿Ok? Ánimo. Busquen. Esperen. Aguanten. Paciencia. Y Dios los va a bendecir grandemente. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración para que Dios nos mande con la bendición. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias por esos jóvenes valientes que vienen hoy para aprender más de ti en cuanto al noviazgo. Yo sé que es difícil hoy día porque el noviazgo es lo que más la gente pone presión unos a los otros para que anden en eso. Y te pido en este día que ellos puedan ser valientes para poder decir no a las tentaciones que les pone enfrente el diablo. Te pido que bendigas el estudio de mañana, que podamos gozarnos y aprender más, es decir, no a las tentaciones que el diablo nos mande, y que podamos salir con victoria y con un pacto de pureza si no lo han hecho en su vida. Gracias, Señor, y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Dios los bendiga, jóvenes, y recuerden que hay que hacer esto aquí, voy a estar ahí con ustedes para que atenderles cualquier pregunta que tienen ustedes.